Esta es la pista 2 del sermón Acontecimientos Posteriores a Pentecostés número 1. Entonces estamos hablando de que tiene que haber un remanente vivo en la carne, sin contar a los 144,000, la gran multitud innumerable. Y como verán, Cristo hizo la promesa de que las puertas de la tumba nunca prevalecerían contra ella. Así que la iglesia nunca va a desaparecer. Y esa es toda la premisa de la iglesia de los mormones. Ellos dicen que se murió y entonces tuvo que ser revelada a Joseph Smith. Ahora volvamos otra vez al libro de Apocalipsis, capítulo 6. Y no voy a repetir todo lo que hice en Pentecostés, solo voy a referirme a ese sermón. Ahora, comencemos en el verso 12 y entendamos que si acomodamos las escrituras apropiadamente y conforme a los plazos, sabemos que en Apocalipsis 12 tenemos tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, lo que entendemos como 3 años y medio. Entonces, sabemos que el tiempo es el fin, el tiempo en el fin, perdón, es 3 años y medio. A eso se le conoce como la gran tribulación. Es referido como el día del Señor, todo este periodo. Y también sabemos que si juntamos a Oseas 5:21 y a Oseas 6 del verso 1 al 3, que del tiempo de la gran tribulación hay tribulación para Israel, la cual termina en 2 años. Ahí dice que Él los levantará en el tercer año. Entonces esto se refiere que si del periodo de 3 años y medio le restamos 2, entonces queda apenas 1 año y medio, ¿correcto? Entonces ahora comencemos en el verso 12 y creo que esto ocurrirá al final de los 2 años de haber comenzado la gran tribulación. Y esto será el evento que ocurrirá. Va a ser algo asombroso en verdad. Todo el mundo lo va a saber. El retorno de Jesucristo va a ser un evento espectacular, el cual será presenciado, su venida, durante 1 año y medio. Todo ojo lo verá. Todos sabrán que algo espectacular estará pasando. Entonces comencemos aquí, en el verso 12 de Apocalipsis 6. Y cuando abrió el sexto sello, miré, y he aquí, hubo un gran terremoto, y el sol se volvió negro como el pelo de silicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como una higuera hecha sus últimos higos cuando es sacudida por un viento poderoso. Ahora, aquí está el evento que va a sorprender al mundo. Verso 14. Entonces el cielo se apartó como un rollo de papel que está siendo enrollado, y toda montaña e isla fue sacada de su lugar. Esto va a ser una conmoción absoluta para el mundo. Y espero que nosotros entendamos lo fantástico que es esto, porque esto afecta a todo el mundo. Y toda montaña e isla fue sacada de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes hombres, y los hombres ricos, y los capitanes jefes, y los hombres poderosos, y todo siervo, y todo hombre libre se escondió a sí mismo en las cuevas y en las rocas de las montañas. Y decían a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de quien se sienta en el trono. Ese es Dios el Padre. Y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha venido, ¿y quién tiene el poder de estar de pie? Ahora, este es el resultado final de ello. Pero ¿qué pasará cuando los cielos sean enrollados como un pergamino? ¿No dirían que es algo nuevo el que los cielos sean retirados como pergamino mientras la gente lo ve? Tiene que serlo. Sí, algo totalmente nuevo. Ahora volvamos a Mateo 24. Y recuerden que en el libro de Ageo, mientras volteamos a Mateo 24, Dios dice que Él va a sacudir los cielos. Él va a sacudir la tierra, Él va a sacudir el mar. Encontramos en el libro de Isaías que el mundo se va a tambalear como borracho. Ahora, esto es lo que será cuando digan, aquí está Cristo, allá está Cristo. No lo crean. Así es como Él va a venir. Verso 27. Porque como la luz del día, como lo he dicho muchas veces, es la luz del día, no un relámpago, como dicen unas traducciones, la cual sale del oriente y resplandece tan lejos como el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, cuando los cielos sean retirados como un pergamino, algo nuevo va a suceder. ¡Pum! Todo el cielo, todo el universo y todo lo demás van a ser cambiados instantáneamente, y cuando se recuperen de la conmoción que les causará, van a ver para arriba y van a ver que aquí está un sol que nunca supimos que existía. Y la razón por la cual aparece como si brillara del oriente al poniente es porque la Tierra todavía estará girando sobre su eje. Sin importar qué tan lejos esté la señal del Hijo del Hombre va a estar ahí como un sol nuevo. Ahora, recuerden, esto va a pasar al final de 2 años de que haya comenzado la tribulación. Ahora, ¿de qué están convencidos? ¿De qué va a estar convencido el mundo cuando vean esto? Al principio no van a saber lo que es. Ellos lo van a ver, lo van a observar, lo van a estudiar, pero ¿cuál va a ser su conclusión? Esta es la invasión del espacio exterior que hemos estado esperando. Eso es lo que van a concluir. Que ya llegaron los extraterrestres a invadir la Tierra. Esa va a ser su última conclusión. Así que esto va a ser un evento espectacular. Ahora volvamos a Apocalipsis 7. Y después vamos a resumir un poco más. Apocalipsis 7. Ya cubrimos lo de los 144,000 y la gran multitud innumerable. Así que ya vieron lo que pasa cuando aparece la señal del Hijo del Hombre. Los cielos se retiran como un pergamino, como un rollo. Y después Dios interviene para hacer su trabajo del 50º día, como lo hemos visto en los 144,000 de los hijos de Israel, los cuales son diferentes a los 144,000 de Apocalipsis 14 y la gran multitud innumerable, como ya lo hemos visto. Lo cual significa que no todos van a empezar a contender con Cristo o a pensar que es una invasión del espacio exterior. Algunos se van a arrepentir, muchos se van a arrepentir. Porque como verán, nadie puede recibir la salvación sin arrepentimiento. Entonces los 144,000 se arrepienten y Dios les manda su Espíritu Santo a ellos, porque es su trabajo independiente de salvar a toda esta gente. Esta será la cosecha de Pentecostés, desde un Pentecostés hasta el siguiente, dentro de ese periodo de 18 meses. Esto cumple la profecía de los trabajadores que trabajaban en el viñedo, y algunos empezaron a primera hora en la mañana, y otros comenzaron en la 11ª hora del día, y sin embargo, cuando les pagaron, todos recibieron la misma cantidad de dinero, lo cual simboliza la vida eterna. Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Ahora, también necesitamos conectar aquí que durante este periodo de tiempo también hay dos testigos en Jerusalén, ¿verdad? Teniendo un testimonio muy poderoso y justo antes de la resurrección son martirizados. Entonces Dios se va a dar el lujo de tener un testigo fantástico. Dios no va a dejar que nadie diga, ¿cómo? ¿Veniste a la tierra? ¿Cuándo veniste a la tierra? ¿Verdad? Todo el mundo lo va a saber. No van a tener excusa. Ahora pues mostremos que se encuentran con Cristo en el mar de vidrio. Ahora necesitamos hablar del mar de vidrio. Así que tenemos que ir a Apocalipsis 14 y 15 y después volveremos para ver algunas cosas muy interesantes. ¿Recuerdan cuando cubrimos Éxodo 24, que subieron después de Pentecostés y tuvieron esa comida en presencia de Dios? Vieron a Dios de pie sobre un pequeño mar de vidrio portátil para que pudieran mirar hacia arriba y ver a Dios. Ahora, algunos piensan que el mar de vidrio solo es algo simbólico. Y bueno, eso demuestra que no entienden lo que Dios está haciendo ni tampoco entienden la magnitud de lo que Dios va a hacer todavía. Ahora hagamos las preguntas. ¿Por qué venimos hoy a los servicios del sábado? ¿Por qué estudiamos la Biblia? ¿Por qué nos estamos preparando para la vida eterna? Nos estamos preparando para la vida eterna, ¿verdad? Dios está trabajando en ello. Nosotros también trabajamos en ello. Pero es algo que amerita preparación. ¿Correcto? Así es. Lo que hacemos es mostrar las tonterías. Lo que pensábamos antes, que la resurrección iba a ser en la fiesta de trompetas, en que todos resucitaríamos, nos reuniríamos con Cristo en el aire y volveríamos a la tierra. Y bueno, si somos resucitados, veremos que tienen que pasar muchas cosas antes de que podamos volver a la tierra. Y es por eso que la resurrección es en Pentecostés, porque representa a las primicias y es llamada la iglesia de los primogénitos. Y hay muchas cosas que se tienen que hacer antes de volver a la tierra con Cristo. Ahora, ya que usted nunca ha experimentado ser un ser espiritual, pues va a tener que aprender cómo operar, ¿verdad? Claro. Ahora veamos la resurrección. Mantenga su lugar aquí, nos vamos a adelantar un poquito. Más bien, ya nos adelantamos un poquito. Volvamos a Mateo 24 y démosle un vistazo a la resurrección. Si no fuimos al mar de vidrio, ¿por qué seríamos entonces elevados en el aire en la resurrección? ¿Cuál sería el propósito de eso? ¿Por qué mejor no quedarnos en la tierra y dejar que Cristo venga hasta acá? Nadie ha hecho esa pregunta jamás. Verso 29. Pero inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol será oscurecido y la luna no dará su luz y las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y luego aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y después, Él se va acercando más y más y más a la tierra, como veremos. Y entonces todas las tribus de la tierra lamentarán y verán al Hijo de Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ellos van a ver esto. Ahora, noten primero que nada en el verso 27, comienza como un nuevo sol en los cielos. Y para cuando llegue el tiempo de la resurrección, ¿a dónde llega la señal? A las nubes. ¿Dónde están las nubes? Bueno, las nubes no están en el segundo cielo, porque no hay nubes afuera en el universo, ¿sí? No, las nubes no están en el tercer cielo tampoco, sino ¿en dónde? Obviamente, en el primer cielo. Así que desciende a las nubes. Ahora, ¿qué pasa cuando hay algo que viene del espacio exterior a la Tierra? ¿Qué hace la fuerza magnética? Cuando se acerca justo lo suficiente a la Tierra, se encierra en una órbita estacionaria. Tenemos muchos satélites allá afuera, ¿verdad? Que se ponen en órbitas estacionarias y giran alrededor de la Tierra en un sentido, mientras la Tierra gira en ese sentido. Y tienen satélites que están diseñados para viajar a la velocidad exacta de la rotación de la Tierra para que estén en el mismo punto todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, yo creo que cuando baja a las nubes y no nos dice qué tan alto, el rango de las nubes es desde el suelo en forma de neblina hasta alcanzar los 50,000 pies. Así que escojan su altitud si quieren ponerlo de esa manera, pero ellos lo van a poder ver. Así que bajará justamente sobre Jerusalén. Ahora, ¿qué es lo primero que pasará cuando se estacione sobre Jerusalén? Apocalipsis 11. Los dos testigos son los primeros en resucitar. Los últimos serán los primeros. ¿Y dónde mueren? Mueren en Jerusalén. Ustedes lean Apocalipsis 11 y una voz vino y dijo, vengan aquí. Y se levantaron sobre sus pies y vivieron, y entonces aparentemente algunos ángeles, los cuales no vieron, los tomaron y los llevaron al mar de vidrio. Preguntémonos, si usted asciende a las nubes para recibir a Cristo, usted lo tiene que recibir en algún lugar, ¿no? Pues sí. Ahora, después de que los dos testigos son resucitados, verso 31 de Mateo 24, Dice, y él enviará a sus ángeles con el gran sonido de una trompeta. ¿No es interesante cuando lee Apocalipsis 11? Los dos testigos son levantados primero y suena la trompeta, suena la séptima trompeta. Así que ellos son los primeros dos resucitados. Y ellos, refiriéndose a los ángeles, como veremos, reunirán a sus elegidos desde los cuatro vientos, desde un fin del cielo hasta el otro. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo la perspectiva de estar mirando hacia abajo, hacia la tierra, que los ángeles irán alrededor de toda la tierra y juntarán a todos los que resuciten de los muertos. ¿A dónde los van a llevar? ¿Cuántos van a ser? Respondamos la pregunta, porque esto va a ser algo grandioso. Ahora, hagámonos otra pregunta. ¿Podrá ver la gente de la tierra el acontecimiento de la resurrección y a estas personas siendo levantadas de la tumba y a los ángeles llevándolos para recibir a Cristo? Es posible. ¿Habrán visto a los dos testigos siendo resucitados? Sí. Apocalipsis 11. Ellos se quedaron viendo cómo se elevaban. Ahora, ¿no sería esto algo fenomenal? ¿Ver a todos los santos resucitados? ¿Qué testigo sería para el mundo, no? ¿Saben? Esto no va a ser un rapto secreto que va a pasar en alguna esquina de algún lugar. Esto va a ser un evento que va a sacudir al mundo entero. ¿Sabrán ellos que esto viene de Dios? Bueno, Satanás todavía va a estar en el mundo y va a decir, este es el anticristo el que lo está haciendo, y lo que está pasando es que están viendo que los extraterrestres han venido y se están llevando a todos los extraterrestres que están entre nosotros. ¿Alguna vez les ha tocado ver una película así? Es como mi esposa ha dicho muchas veces, Satanás telegrafía lo que va a hacer en las películas que produce para la gente de hoy. Ya que esto es una invasión del espacio exterior, miren cuántos extraterrestres había entre nosotros. Y claro, no somos llamados más que extranjeros y peregrinos en la tierra. Qué interesante, ¿no? Podemos usar nuestra imaginación en este sentido y pedirle a Dios que nos guíe con su espíritu si esto no es correcto. Y cambiaremos. Pero va a suceder de alguna manera. Y si podemos discernir lo que se nos dice de cómo pasará esto por medio de las escrituras, entonces está bien. Ahora, hay que entender algo concerniente a esto. Esta información es interesante. Espero que sea inspiradora. Espero que sea de acuerdo a la palabra de Dios. Pero de cualquier modo, entiendan esto. No es requerida para la salvación. En otras palabras, si entendemos esto hoy, porque vivimos en esta época y sabemos que estas cosas pueden suceder, y tenemos la palabra de Dios y la podemos conjuntar, ¿significa esto que todos los que nos precedieron, que no sabían nada de esto, no van a ser salvos? No. Por eso es que no es requisito para la salvación. ¿Entienden la diferencia? Ok. Ahora vayamos a 1 Tesalonicenses 4, y aquí habla de nuevo acerca de la resurrección. Ahora, lo tengo que terminar la próxima vez, pero creo que si lo podemos conjuntar y entenderlo de verdad, hermanos, esto nos va a inspirar mucho más y nos dará fuerza de fe, convicción de corazón y el confiar en Dios para saber lo que Él hará con nosotros. Es algo grandioso y maravilloso, es algo fantástico. ¿Ven? Y cuando seamos resucitados y nuestros cuerpos sean cambiados en un abrir y cerrar de ojos, todas las cosas que duelen, enfermedades, muerte y toda la miseria de la vida humana se va a acabar. Ahora comencemos aquí en 1 Tesalonicenses 4, verso 13. 1 Tesalonicenses 4, 13. Pero no deseo que sean ignorantes, hermanos, concerniente a aquellos que han dormido, es decir, que murieron en Cristo, para que no estén afligidos, incluso como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó otra vez, exactamente en la misma forma también aquellos que han dormido en Jesús, Dios traerá con él, ya que están sepultados en el suelo y tienen que ser resucitados. ¿Cómo es que él los va a traer consigo si no van ellos a recibirlo? No se puede, ¿verdad? Porque ningún hombre ha ascendido al cielo, ¿correcto? Continuemos, verso 15. Porque esto les decimos por la palabra del Señor, que quienes estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, lo cual entendemos que serán aquellas personas que irán al lugar de protección, y también entendemos que serán los 144,000 y la gran multitud innumerable, en ninguna manera precederemos a aquellos que han dormido, porque el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con la voz de un arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Claro, los dos testigos serán los primeros de los primeros. Verso 17. Luego nosotros, quienes estamos vivos y permanecemos, seremos atrapados junto con ellos en las nubes, que es a donde vendrá Cristo, a las nubes, para la reunión con el Señor en el aire, y así siempre estaremos con el Señor. Por tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Ahora veamos cómo es que esto va a pasar. Primero que nada, veamos el mar de vidrio en Apocalipsis 4 y 5. Ahora, entendamos algo. Solo porque está el primer cielo, el cual es la atmósfera alrededor de la tierra, y luego el segundo cielo, el cual incluye a todo el universo, todas las estrellas y galaxias y demás allá afuera, y sabemos acerca del tercer cielo, no significa que el tercer cielo está más lejos que el segundo cielo. Solo en una manera de hacer las cosas numéricamente, eso es lo que pensaríamos. Entonces, Cristo no tiene necesariamente que venir de las afueras extremas del universo, ¿verdad? ¿Qué tan cerca está el trono de Dios, el cual está sobre el mar de vidrio? ¿Qué tan cerca está de la tierra? ¿Hay alguien que nos pueda decir? No, no lo sabemos. Pongan su lugar aquí en Apocalipsis 4 y vayamos a Hechos 7, porque tenemos una indicación de que podría estar mucho más cerca de lo que nos hemos podido imaginar, pero no lo podemos ver aún. Hechos 7. Esto es cuando apedrean a Esteban, casi al final del capítulo. Comencemos en el verso 54. Y cuando ellos oyeron todas estas cosas, refiriéndose al Sanedrín y a todos los líderes judíos, fueron cortados en sus corazones y rechinaron sus dientes a él. No es que ellos, y alguna vez creí que lo mordieron, pero no significa eso, significa que crujieron los dientes contra él, estaban sentados y crujieron los dientes contra él porque estaban tan enojados. ¿Alguna vez han visto a alguien tan enojado que se le aprieta la quijada? Eso es lo que significa. Verso 55. Pero él, estando lleno con el Espíritu Santo, miró atentamente al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la mano derecha de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo de Hombre de pie a la mano derecha de Dios. Con eso bastó. Ahora, ¿acaso esto nos dice que el trono de Dios está más cerca de la tierra de lo que el hombre jamás ha imaginado? Veámoslo de esta manera. Jesús se sienta en el trono de Dios, ¿no? Él dijo en Apocalipsis 3:21, le daré autoridad para sentarse conmigo en mi trono, así como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Hebreos 4. Él está a la diestra de Dios, ¿no? Él es nuestro sumo sacerdote que hace intercesión por nosotros. Aquí lo tenemos. Él no está sentado, Él está parado. Entonces, ¿qué está haciendo Jesucristo? Está mirando para ver lo que está pasando. Ahora, ¿qué tan lejos suponen que está? Lo suficientemente cerca como para que Él se pueda parar y mirar hacia abajo y ver qué es lo que está pasando. Él quería ver lo que los judíos iban a hacer y Él quería ver también lo que Esteban iba a hacer. Y noten que Esteban tuvo la misma actitud que tuvo Cristo. Verso 59. Y ellos apedrearon a Esteban, quien clamó hacia Dios diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y él cayó sobre sus rodillas y clamó con una gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y luego de que hubo dicho esto, murió. mostrando que murió. Entonces, simplemente por la manera en que esto fue escrito, y como fue visto y como fue hecho, ¿acaso esto nos dice que el trono de Dios está más cerca del primer cielo de lo que nos hemos imaginado? No lo sé. Él no vio a Dios, vio la gloria de Dios. No vio a Dios, pero sí vio al Hijo del Hombre de pie a su diestra. Ahora vayamos a Apocalipsis 4 y comencemos en el verso 1. Apocalipsis 4:1 y veamos algunas cosas respecto al mar de vidrio. Apocalipsis 4:1. Después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí fue como si una trompeta estuviera hablándome diciendo: sube aquí y te mostraré las cosas que deben tener lugar después de estas cosas. E inmediatamente estuve en el espíritu, y he aquí un trono fue colocado en el cielo, y uno estaba sentado sobre el trono, y quien estaba sentado era en apariencia como una piedra de jaspe y una piedra de cornalina, y un arco iris estaba alrededor del trono, como una esmeralda su apariencia. Y alrededor del trono habían 24 tronos, tronos más pequeños. Y sobre los tronos vi 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas. Ahora, la pregunta ya fue hecha. ¿Quiénes son los 24 ancianos? No lo sabemos. Sabemos que Dios tiene 24 ancianos. Pero ahí lo dice. Pero aparentemente son seres creados especialmente para ayudar a Dios a gobernar el universo. Y dije aparentemente porque eso es lo mejor a lo que podemos llegar a especular. Realmente no lo sabemos, pero uno de estos días lo vamos a descubrir y lo sabremos en definitiva. Y estaban vestidos de ropas blancas y tenían sobre sus cabezas coronas de oro, y procediendo del trono estaban luces y truenos y voces. Este es el centro del poder del universo, si lo ponemos de esta manera. Increíble, ¿no? Y siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios, estaban ardiendo delante del trono. Ahora veremos lo que hacen los siete espíritus de Dios más adelante. Verso 6. Y delante del trono había un mar de vidrio como cristal, y alrededor del trono y sobre el trono había cuatro criaturas vivientes, llenas de ojos por delante y por detrás. Y la primera criatura viviente era como un león, y la segunda criatura viviente era como un toro, y la tercera criatura viviente tenía la cara de un hombre, y la cuarta criatura viviente era como un águila voladora. Y cada una de las cuatro criaturas tenía seis alas respectivamente, y alrededor y dentro de ellas estaban llenas de ojos. Y día y noche no cesan de decir: santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, quién era, quién es y quién está por venir. Y esto, imagínense, es todo una escena. Ahora, hasta aquí, ¿a quién hemos identificado en el mar de vidrio? A Dios el Padre, a Jesucristo, a los 24 ancianos y a las cuatro criaturas vivientes. Eso es todo. Cuando Juan vio esto, nadie había resucitado aún, ¿correcto? No hemos llegado al tiempo de la resurrección, así que aquí tenemos el mar de vidrio, ¿verdad?, con el trono de Dios, y ya veremos más adelante que hay una gran multitud innumerable de ángeles que está allí, pero no hay santos aún. ¿Por qué? Bueno, la resurrección de los muertos no ha ocurrido, así que esto va a ser algo fenomenal. Ahora terminemos con el capítulo 4 y con esto concluiremos el día de hoy, porque este es un lugar natural para terminar. Apocalipsis 4, verso 9. Y cuando las criaturas vivientes dan gloria y honor y agradecimiento a quien se sienta sobre el trono, quien vive en las eras de la eternidad, los 24 ancianos caen delante de quien se sienta sobre el trono y adoran a quien vive en las eras de la eternidad y echan sus coronas delante del trono, diciendo: digno eres tú, oh Señor, de recibir gloria y honor y poder, porque tú sí creaste todas las cosas, y por tu voluntad fueron creadas y existen. entonces Dios va a cumplir su propósito. Así que la única conclusión a la que podemos llegar es que el trono de Dios y el mar de vidrio están probablemente más cerca de la tierra de lo que hayamos imaginado. Y si hoy está un poco más lejos, se va a ir acercando con el tiempo. Ya veremos esto la próxima vez y tal vez podamos contestar la pregunta del misterio del mar de vidrio.